Estamos con el intendente de 33, Gerardo Amaral. Otros temas como fuentes laborales, temas salud, ¿cómo va el departamento?
Bueno, vamos mal. Nosotros precisamos generar mucho más puestos de trabajo. Estamos apuntando a fortalecer pequeños y medianos emprendimientos, fundamentalmente en predios rurales o suburbanos. Tenemos tenemos decenas de grupos que se están apoyando con técnicos, con créditos, con semilla, con fertilizantes, con seguimiento, eso es muy importante. Se está apoyando prácticamente con el equipo de la intendencia, de tractor, de araba, hacer azudes, labrar tierra, dar semilla, dar asesoramiento. Estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, con la Facultad de Ciencias Sociales, en cursos de agricultura orgánica y de agroecología. Se está apoyando los apicultores, se está apoyando los criadores de lanares. Estamos apuntando a darle sustentabilidad a los pequeños y medianos emprendimientos, fundamentalmente vinculados al agro, y tratando de que esa gente que hoy tiene su sustentabilidad muy comprometida por la dinámica macroeconómica del país, por el avance de los emprendimientos forestales, por el encarecimiento de la tierra, eso hace de que muchos pequeños y medianos productores se vean tentados de vender su terreno, vender su tierra e irse. Y eso creemos que es muy malo para el país. El despoblamiento de la campaña es un capital humano que se pierde con conocimientos, con muchas habilidades que se pierden para siempre después que esa persona se va o esa persona emigra, y eso es justamente lo que queremos revertir. Estamos trabajando ahora con el ordenamiento territorial del departamento, tenemos una técnica contratada, estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería en las zonas bajas, estamos trabajando con la Universidad de la República, estamos tratando de determinar vocaciones territoriales, coordinaciones posibles entre distintos sectores de la economía agraria, cultivos, ganadería, distintos tipos de cultivos, rotaciones, todo ese tipo de cosas estamos tratando de que se fortalezcan para de esa forma fortalecer al pequeño y mediano emprendedor y que pueda seguir viviendo en la tierra y viviendo dignamente.
¿Y en cuanto al tema salud, educación, todo eso?
Bueno, nosotros tenemos una linda red de policlínicas en todo el departamento, más de 30 policlínicas, que estamos tratando de recompartirlas. Primero, de que realmente funcione, de que los médicos vayan, la enfermera esté, que pueda desarrollarse un proceso de apuntando a la salud más que a la enfermedad, ¿verdad? No esperar la enfermedad, sino incidir sobre los determinantes de la enfermedad, ¿ah? Y los estilos de vida que son los condicionantes de más del 70% de las causas de enfermedades crónicas degenerativas, que son la gran causa por la que morimos en Uruguay, ¿verdad? Eso tiene que ver con la alimentación, eso tiene que ver con el ejercicio, eso tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con el hábito de fumar, tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con prácticas que tienen que ser desestimuladas y otras que tienen que ser estimuladas. Y en ese sentido es que estamos tratando de trabajar. Creo que eso se va a articular muy bien con el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Integrado de Salud, y la idea es apuntar a un concepto de municipios productivos y saludables, pero municipio hablando en términos departamentales, no en términos solamente de la capital del departamento, ¿verdad? Sino que cada pequeña localidad se transforme a través de su maestro, su enfermera, el médico que visita, los especialistas, los agentes de la cultura, se transformen en dinamizadores y se transformen en, rescatadores de identidad de cada uno de los lugares. Los lugares se fortalecen en la medida que rescatan y reconocen y valoran sus propias raíces, ¿verdad? Y tienen una proyección, un objetivos en la vida, ¿verdad? Objetivo que puede ser en términos territoriales. Reconocer, por ejemplo, en el norte de este departamento que tenemos preciosas cuevas, son catacumbas, ¿verdad? Son cuevas que se forman porque tenemos un subsuelo muy especial, calcáreo, que es fácilmente erosionable, entonces se forman cavernas. Esas cavernas eran usadas habitualmente como basurero, entonces se tiraban los alambres, las chapas, las cosas, cuando en realidad son un recurso que pueden transformarse en un atractivo turístico bien usado, ¿verdad? Tenemos cosas bien interesantes como los cerritos de indios, tenemos las caleras, ¿tá? Los hornos donde antiguamente se quemaba la cal, y esos son también un atractivo, un potencial atractivo turístico. Pero además tenemos que reconocer que las pequeñas comunidades en el territorio, con sus costumbres muy similares a lo que fue muchísimas generaciones atrás, con su farolito mantilla, su rancho de terrón con techo de paja, su ritmo de vida, también eventualmente pueden ser atractivos desde el punto de vista cultural.
Las tradiciones.
Exactamente, los oficios que se van perdiendo, todo ese tipo de cosas. Y también eso tiene que ver con la salud, ¿verdad? Mm. También tiene que ver con la cultura, también tiene que ver con la identidad. El avance en todos esos proyectos, en todas esas dimensiones, como un proceso, ¿tá? Es de lo que se trata nuestra visión del desarrollo. Si vinieran inversiones y lográramos de que fuéramos vistos como una tierra de oportunidades para inversiones, mejor, ¿eh? Va a acelerar los procesos, pero vamos a tener que transitar el difícil balance entre el desarrollo generado por intereses económicos legítimos de un emprendimiento y el medio ambiente con su ritmo de desarrollo, con sus aspectos históricos, aspectos culturales, que tienen que ser respetados y tienen que generarse una relación dinámica y de mutuo crecimiento. Pero no nos gustaría que se cambiara totalmente el estilo de vida de un lugar, ¿tá? En aras de un emprendimiento, ¿verdad? La idea es generar equilibrio. Bueno, está, ahí se desarrolla y de pronto se desarrolla en torno a un emprendimiento minero, una cultura minera, ¿tá? Es bien interesante, es importante, pero no tiene que ser a expensas de un compromiso del territorio o expensas del patrimonio cultural de pequeñas poblaciones, quizá armónicamente avanzar en la generación de asociaciones estratégicas entre los dos polos. ¿Tá? Esto lo necesito para poder mantener esto y mejorar la calidad de vida de esta gente que quedó tan aislada en el territorio. En ese sentido hay una iniciativa bien interesante del Ministerio de Economía, que son los centros MEC, a los cuales nos vamos a involucrar este año, que apunta a disminuir la brecha tecnológica, la brecha informática. Nosotros creemos de que la globalización, las tecnologías son una buena oportunidad si son bien aprovechadas, ¿verdad? Pueden ser también pueden ser uniformizadoras de costumbres y pueden ir en detrimento de los perfiles culturales de los pueblos, pero bien utilizada puede ser enriquecedora, ¿tá? De experiencias, a través de experiencias que se pueden comunicar de buenas prácticas en cualquier parte del mundo, y también puede servirnos para de pronto hasta valorar cosas que tenemos y que de pronto no nos damos cuenta de que son tremendamente importantes, como por ejemplo el recurso agua, el recurso suelo. Hay una ley que tenían los incas que decían que cuando usamos el suelo hay que darle algo a cambio.
Pedirle permiso
y darle algo a cambio. Yo creo que a veces tenemos que reflexionar respecto a ese tipo de cosas que son bien importantes.
Sí. Usted hablaba de las localidades y yo justo miraba una ficha también que tiene allí, Quebrada de los Cuervos, digo, sé que hay otras localidades por acá. En general, ¿de cuántas personas estamos hablando de habitantes en todo el territorio de 33?
En todo el departamento 50.000 personas. 50.000. En 33, como no puede ser de otra forma, cercano a los 33.000 y un 10% de la población es zona urbana, es zona rural.
En zona rural. El tema educativo que usted mencionaba del MEC, no sé si tiene alguna estadística de cómo está funcionando el tema de las escuelas, la concurrencia, los liceos, lo educativo, cómo se está moviendo.
Los PENC empezaron recién en Florida. Nosotros estamos dentro de los planes de este año y a 3 años el Ministerio va a implantarlos en todo el territorio. Sé que tiene como objetivo 90 MECs inicialmente, van a ser en localidades menores de 5.000 habitantes, van a haber 4 o 5 computadoras por localidad, la Intendencia va a aportar el local, va a aportar el personal, va a aportar la luz, conectividad, todo eso, y el Ministerio va a hacer cursos, va a contratar técnicos para hacer cursos en eventualmente manejo básico de informático, navegación en internet, diseño de páginas web, teletrabajo. Era muy importante que sería, por ejemplo, de que fuéramos capaces de generar puestos de trabajo para, con productos para el primer mundo, pero con jóvenes vinculados al territorio. Es un poco un sueño.
Un poco una idea globalizadora, porque supongo que ahora desde que asumió ha firmado muchos convenios y, uh-huh. y acuerdos de trabajo a nivel gubernamental, con autoridades de sitio bien nacional. Si me puede resumir más o menos cuánto, si tiene algún dato, y bueno, si de los convenios que se está trabajando, digo, ¿cuáles, por ejemplo, y cuáles han sido los resultados?
Bueno, los convenios más bien interesantes son convenios que firmamos sobre ordenamiento territorial con Facultad de Arquitectura en el marco de un convenio con la Universidad de la República para el ordenamiento territorial de el proyecto Cerro Chato Plan, que después derivó Uruguay Profundo. Creo que eso es bien interesante, y lo que se ha generado ahí a nivel de la población, el sentido de pertenencia de la población, el sentido de región de la población, creo que es bien interesante y nos tiene que dar muchas enseñanzas a todos respecto a cuando una población se apodera de una idea, cuando se apodera del conocimiento necesario y le damos la posibilidad de interrelacionarse y de interconectarse con los recursos que muchas veces ni conoce a nivel nacional o a nivel internacional, podemos tener sorpresas bien agradables. Yo creo que ese es el camino, creo que el desarrollo del país no puede planificarse desde un ministerio de oficinas en la capital. Creo que tiene que haber contrapartidas regionales donde se piense el desarrollo estratégico de las regiones desde el territorio, con los vecinos, con los productores, con los agentes económicos, tratando de lograr las interacciones necesarias. Creo que también hay que pensar el país como un todo, y hay que pensar de que si no logramos vencer las inequidades territoriales, ¿verdad?, los diferentes grados de desarrollo, vamos a seguir generando flujos internos de uruguayos que se van de los lugares más pobres a trabajar a los lugares supuestamente más ricos y terminan viviendo en los cinturones de pobreza, generando problemas de alimentación, problemas de habitaciones, problemas de seguridad. Eso seguramente tiene un costo para el país mucho más alto que si focaliza políticas destinadas a vencer las inequidades territoriales. Y si genera asociatividades entre las zonas más desarrolladas y las zonas menos desarrolladas, si generamos ese tipo de interrelaciones inteligentes, digamos, entre comillas, de pronto podríamos tener un desarrollo mucho más armónico, mucho más más consolidado cada vez.
¿Algo más que quiera agregar?
Sí, creo que una cosa bien interesante sería que cada vez que el país tiene inversiones fuertes, empezar a establecer como regla de contrapartida la inversión de esos inversores en el territorio de generación de conocimiento. Si viene una inversión muy fuerte a determinado lugar del territorio, tiene que financiar obligatoriamente la generación de conocimiento local. Unidades de estudio terciario vinculados al conocimiento necesario para la interacción entre ese emprendimiento y el territorio de la forma más armónica posible para mitigar los impactos que siempre hay, ¿verdad? Y además que genere conocimiento para hacer que ese territorio sea más capaz de utilizar en forma productiva digamos, el aprovechamiento de su territorio.
¿Tiene, de la Universidad de la República, tiene alguna tecnicatura, alguna carrera acá? ¿O a nivel terciario? ¿De primaria, secundaria? Doy por descontado que sí.
Sí, hay de UTI y todo eso, pero a nivel de UDELAR no tenemos tecnicaturas terciarias. Creemos que deberíamos tenerla. Tenemos una universidad privada que tiene carreras de abogacía y de ciencias económicas, pero pensamos de que tiene que generarse conocimiento vinculado a las necesidades del territorio. Exacto. A mí no me gusta generar gente joven que se capacite y tenga que emigrar, tenga que irse de su departamento. Entonces creo que tenemos que definir a 10, 20 años qué vamos a precisar y facilitarle a los jóvenes, digamos, el camino para que puedan capacitarse. Creo que una de las cosas que este país se ha perdido es la capacidad de detectar capacidades. Nosotros tenemos que lograr que toda esa mitad de los niños que bajen, que nacen por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad?, que tengan un desarrollo en un medio que les permita potenciar sus capacidades naturales. Y tenemos que ser capaces de captar esas capacidades y de apuntalarlos a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario y eventualmente a nivel de capacitaciones y que puedan inclusive ser en el exterior. Y esa gente rescatada como patrimonio. Los países del primer mundo, los países aún con gobiernos conservadores, no se permiten el lujo de perder su capital humano. Nosotros lo perdemos de varias formas. Lo perdemos en
emigración, de cerebro, como diría
Broqueto. No solamente eso, no solamente eso. ¿Cuántos niños que tienen que ir a recorrer buscando comida en la basura podrían ser excelentes pintores, ingenieros, intendentes o presidentes? ¿Y cuántos de esos niños, a través de esa pobreza que muchas veces no se ve? La pobreza no es solamente la carencia de cosas, ¿verdad? La falta de sentido de pertenencia, ¿tá? La falta de un antecedente biológico de contención. ¿Cuánta de esa gente se pierde por no tener cosas, por tener esas otras pobrezas, ¿tá? Y después ya nunca van a poder desarrollarse en plenitud, ¿tá? Y si bien no lo podemos perder más. Yo sé que nuestro gobierno está apuntando a eso. Confío en ello. Confío en todo el esfuerzo que está haciendo con la educación, confío en todo el esfuerzo que está haciendo en el plan de emergencia, rescate de ciudadanía, rutas de salida, todo ese tipo de programas que hacen que la gente salga de esa situación tan poco digna, y contribuyen a ello. Pero vamos perdiendo décadas, vamos décadas atrás, porque todos esos niños que se generaron en el útero, que no tenían nutrientes suficientes, todos esos niños que tuvieron que pelear por un abrigo, por un hermanito, o por dos, o con tres hermanitos, porque había una frazada sola. Todos esos niños que la teta no daba, ¿verdad? Todos esos niños que les faltó cariño cuando no puede faltar el cariño. Esos niños ya no se pueden, ya quedan cicatrices que no se pueden corregir, ¿verdad? Entonces, lo más urgente posible, generar las condiciones para que eso no pase más, porque ahí perdimos años, ahí perdimos muchísimo, pero no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo, y en eso estamos, en eso está mi gobierno.
Muy bien, muchas gracias por su tiempo.